Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, un programa hoy un poco más corto por el inicio del Masters de Augusta de Golf, que hemos disfrutado, por supuesto, a través de ESPN Deportes, pero aquí estamos para discutir algunos temas muy interesantes y también con invitados muy, también muy interesantes. Lalo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
Muy contento y sobre todo tenemos algo más que fútbol, tenemos pelota caliente, vamos a hablar de béisbol con sí.
Con Ernesto Jerez, don Ernesto Jerez estará con nosotros un poquito más adelante aquí en Cronómetro, así que vamos a comenzar rápidamente con los temas que tenemos para hoy. El primero se refiere a la selección mexicana de fútbol, que en la fecha FIFA está en Europa, va a jugar contra Corea del Sur y contra Japón en territorio europeo. Y hay un tridente que llama la atención, tres futbolistas que están en un nivel estupendo, extraordinario, el Chucky Lozano, el Tecatito Corona, Raúl Jiménez, y que juegan en el fútbol de Europa. Está evaluado, yo no sé quién lo evalúa, Lalo, pero lo evalúan, ya sabes, y cómo se evalúa tampoco lo sé, pero lo evalúan en 121 millones de dólares, solamente detrás de los tridentes de Brasil y Argentina en el continente americano. Realmente, de acuerdo a las cifras, son de Transfer Market. No me pregunten cómo lo hacen, pero lo evalúan así. A ver, ¿México tiene un tridente de lujo de cara al Mundial de Qatar 2022?
Sí, igual, Transfer Market, yo también quisiera preguntarles qué tan oficial. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo de menos por ahora? A ver, tú hablabas también de que pasan por excelente momento. Raúl Jiménez, no tengo duda, que está triunfando en, para lo que muchos dicen, la mejor liga del mundo. Chucky Lozano, ahí la lleva. Tecatito, a ver, ubíquense, está en el fútbol de Portugal, un poquito más abajo. O sea,
caray.
¿Cómo es posible que esté arriba?
Para mí el mejor de los tres es Tecatito.
Espérame, es un gran jugador, pero espérame, ¿dónde lo está haciendo? También,
a ver,
niveles.
No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero tiene 25 años de edad, se ha distinguido como una figura del Porto, fue nombrado recientemente el mejor jugador de la liga portuguesa, ha tenido una gran constancia, fue en su equipo el líder prácticamente de todo, sobre todo de asistencias, es decir, un hombre que jugaba además diferentes posiciones en el campo, podía ocupar un puesto de carrilero, de volante, es decir, me parece que está en el mejor momento de su carrera. Para mí el Tecatito está jugando por encima del nivel de la liga portuguesa.
Sí, seguro, sí. Mira, y eso ya lo hemos hablado mucho, debería estar en otro lado. ¡Pum! Sí, de acuerdo.
Correcto.
Lo que sí yo digo es, está bien, Brasil y Argentina están arriba, pero espérame, Luis Suárez, Edinson Cavani, Imachi Gómez, que está en el Valencia, y a mí,
ese
tridente se me hace que está muy abajo. Según esto, Transfer Market está en sexto lugar. Cavani,
sí, no, de acuerdo.
Y Suárez, Dios mío.
¡Oh! No estoy de acuerdo. Yo creo que están es un tridente que es más por lo que puede ser que por lo que realmente es en este momento. A futuro podría ser. Me preguntaban si es el mejor tridente en la historia del fútbol mexicano. Pues va a depender de lo que hagan en el Mundial. Si logran darle el pase de calidad al fútbol mexicano, finalmente, creo que sí pueden ser uno de los mejores tridentes en la historia del fútbol mexicano.
Yo ahí no me meto, hay que ver resultados. Leo Messi, Argentina lo necesita contra Paraguay, más allá de que sí está tocado del tobillo y que puede alcanzar a Luis Suárez, lo necesita la viceversa.
A ver, Lalo, a la Argentina que yo vi en los últimos partidos, sobre todo en la eliminatoria sudamericana, creo que siempre le hará falta a Messi, nunca está de más tener a Messi, es más, hay quien me decía por ahí, Y creo que lo dijo directamente Diego Latorre, exjugador de Boca, ¿te acuerdas? Jugador de Cruz Azul.
Sí.
Que además ahora analiza muy bien el fútbol. Decía que para él esta Argentina sin Messi tendría dificultades para clasificarse al Mundial.
No, por supuesto. Bueno, últimos 7 partidos como local en eliminatorias contra Paraguay, una victoria, 5 empates y una derrota. Por supuesto. A ver, ¿qué equipo en el mundo, ya no nada más Argentina, qué equipo en el mundo va a decir no necesito a Messi?
No, estoy de acuerdo, pero uno diría, contra Paraguay son partidos de eliminatoria sudamericana muy cerrados, muy peleados, se meten demasiado la pierna, hay pocas oportunidades de gol. Argentina tiene, hablábamos de tridente, el tridente argentino, que es el mejor, el más caro de América, tiene a Messi, obviamente, tiene a Lautaro Martínez, figura del fútbol de Italia, y tiene a Lucas Ocampos, que ha hecho unas muy buenas temporadas con el Sevilla en la Liga de España. Es decir, tiene un equipo, como siempre Argentina, con nombres muy interesantes.
Sí, pero ese no es el problema ya.
No.
El problema es otro. Con la albiceleste no son nombres. O sea, Argentina te puede armar 3 equipos tranquilamente que pueden estar en el Mundial y tal vez hasta más. La cosa es jugar en equipo, lo que ya sabemos. El otro punto es, está lesionado, está tocado del tobillo. Con el Barcelona entró de reemplazo, o sea.
De acuerdo, hablamos de una cuestión de que también Messi va entrando en una edad donde hay que empezar a dosificarlo. Bueno, hablemos del fútbol mexicano y hablemos de Miguel El Piojo Herrera. Ayer le preguntaban, en ESPN le preguntaban, oye Miguel, ¿es verdad que ustedes quieren al Lorenzo Reyes, el Lolo Reyes, jugador del Atlas, chileno, mediocampista de recuperación? Y dicen, no, yo quiero que regrese Renato. Y no, bueno, obviamente nos dejó a todos con la boca abierta. Resulta que Renato está fuera del América por un tema disciplinario y como el fútbol mexicano pues se hace de la vista gorda, Lalo, lo prestaron al Atlas. El Atlas, que tiene aparentemente otro valor moral, dijo yo sí lo acepto, y el América no. Increíble, ¿no?
No. O sea, y es increíble que estemos discutiendo o debatiendo este tema. Yo estoy seguro, el jefe, el dueño del América ya está encima de él, ya le habló por teléfono, bueno, le dice, qué insensato eres, por no decir otra palabra, ¿cómo se te ocurre haber dicho esta infamia, barbaridad?
O sea, no, de acuerdo. Además, Miguel, con todo respeto, tiene que entender que es el técnico del América y que el América es un equipo... que tiene un valor social, un valor histórico para México, para sus aficionados, y me parece que pedir el regreso de Renato Ibarra...
La misma Federación Mexicana de Fútbol debería de prohibirlo.
Qué pena. ¿Qué pensarán las hijas de Miguel Herrera de lo que dice su papá?
Exacto.
Vamos a una pequeña pausa, ¿te parece bien? Y regresamos con béisbol. Y con también algún tipo de polémica sobre Alex Cora, que regresa como el manager de los Mediarrojas, Ernesto Pérez. Está con nosotros en Cronómetro. 5 minutos, batalla campal, y hoy tenemos a un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el señor don Ernesto Jerez. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas felicidades por esa nominación, más que merecido.
Muchísimas gracias, David, y el saludo también a Lalo. A Lalo lo conozco desde 1995. Y a David Faitelson, aquel juego de estrellas, el último antes de cerrar el viejo Yankee Stadium, se pasó el de más duración, ¿eh? Se pasó más de 5 horas conversando con los fanáticos y nunca se levantó un solo segundo ni para ir al baño. O sea, ya ustedes saben el profesional que es David Faitelson.
Muchas gracias, Ernesto. Un placer tenerte con nosotros. Lalo, hoy tenemos la nominación al MVP, pero antes vamos a preguntarle a Ernesto la noticia del día. En las últimas horas, Alex Cora, el puertorriqueño, regresa como manager de las Medias Rojas de Boston. Dice Cora, me parecía que lo que pasó, no estoy orgulloso de ello. Al final obtuve mi castigo y lo cumplí. ¿Realmente es una polémica archivada, Ernesto? ¿Podemos archivar el tema de Alex Cora y el famoso robo de señales con los Astros de Houston?
Aquí hay varios puntos, David, y lo primero es que Alex Cora renuncia a su cargo con los Medias Rojas de Boston y después de una temporada él regresa al mando del equipo con el cual él ganó en su primera temporada como manager la Serie Mundial. Ron Ronicky, quien lo había reemplazado, quien también había estado a su lado con los Medias Rojas, lo dejan libre, no lo retienen los Medias Rojas. Dusty Baker es ratificado por los Astros de Houston y el que era el manager de los Astros de Houston en ese escándalo del robo de señas, AJ Hinch, termina también dirigiendo nuevamente, pero ahora a los Tigres de Detroit. El que se sigue quejando es el ex gerente general de los Astros, Jeff Luno, y si no me falla la memoria, él ha establecido también una demanda contra los Astros, porque Jeff Luno desde el principio dijo, yo no sabía nada de esto. Pero así son las cosas, cumple su castigo Alex Cora y está de regreso con Medias Rojas. Yo creo que ese tema ya se puede ir archivando, David. Yo creo que hay otros temas mucho más importantes en este momento alrededor del béisbol de las Grandes Ligas.
Yo creo que actuó, no sé qué opina Lalo, yo creo que actuó, digo, me parece que la Major League Baseball actuó como tenía que actuar. Lo único que quizá le faltó fue decirle a los Astros de Houston, te voy a retirar el título de Serie Mundial que obtuviste.
David, no hay un número que se le haya borrado a ningún jugador por haber dado positivo al uso de sustancias prohibidas. A los Astros de Houston no le van a quitar ese anillo de campeón.
Mira, buen punto, no lo había pensado así. Y el otro punto, a mí me hubiera gustado ver, y lo dije acá, a los Astros en la Serie Mundial para no olvidar, sino demostrar, no necesitaban haber hecho eso, pero ya hay que dejar eso atrás. Se han dado los premios a lo mejor de la temporada. Desde Justin Verlander no había un Cy Young de manera unánime, Bieber se lo lleva. ¿Quién es o quiénes son los más valiosos tanto en la americana como en la nacional?
Si comenzamos en la Liga Americana, Lalo, yo creo que hay que resaltar lo que hizo el cubano José Dariel Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago. Un jugador que ya fue novato del año en 2014. Y José Dariel Abreu, Lalo, si fue una temporada de 60 juegos, él estuvo allí en los 60 juegos de los Medias Blancas que regresaron a la tierra prometida para esta temporada. Y él estuvo también entre los líderes, promedio de bateo, cuadrangulares, remolcadas, slugging, hits. Y yo creo que esta temporada le sirvió a José Dariel Abreu para consolidarse como el líder absoluto de esta nueva generación, tanta juventud que hay allí en el equipo de los Medias Blancas. Por cierto, regresa Tony La Russa, ya ese tema será para otro cronómetro. Y en la Liga Nacional me voy a quedar también con un primera base, el de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman, quien a pesar de que dio positivo al bendito con M coronavirus, también él cargó con el equipo a sus hombros. Los Bravos de Atlanta nuevamente avanzaron a la postemporada, se quedaron cortos, pero me voy a quedar con dos inicialistas, con José Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana, y en la Liga Nacional con Freddie Freeman, el primera base de los Bravos de Atlanta. Mención honorífica a la fiera Juan Soto, que a mi entender debió de haber estado en esa lista de candidatos.
Y Ernesto, una pregunta, porque aquí tenemos, aquí en San Diego tenemos un favorito, el dueño de las pulsaciones de la ciudad, se llama Fernando Tatis Jr., el niño, el shortstop espectacular, joven, que tuvo una campaña impresionante, además con el bate en las manos. ¿No tiene ninguna oportunidad Tatis de llevarse el MVP esta noche?
No creo, David, porque si destacamos, ojo, tuvo un temporadón y le devolvió la alegría, la emoción, la pasión, el perreo, tirar un bate, etcétera. Y además se lleva un regaño de su manager, que a mí me pareció algo, pero totalmente ridículo. Pero yo creo que las temporadas a considerar, primero, la de Freddie Freeman, la de Mookie Betts, y además entonces estaría allí entrando Fernando Tatis Jr. Pero sin lugar a dudas, en los Padres de San Diego, no solamente en el campo corto, cuando Fernando Tatis Jr. mira a su derecha, se encuentra nada más y nada menos que con uno de los mejores tercera base que tiene todo el béisbol, Manny Machado. Y cuando tira primera también tiene allí a Eric Hosmer. Vamos a estar hablando de los Padres de San Diego por muchos años. Quizás lo único malo es la división donde juegan.
De acuerdo,
quedan
muy competitiva.
30 segundos por ahí, si te puedo hacer la pregunta y también decir, la nominación para el Salón de la Fama, premio Ford Frick, nada más está nominado con Joe Buck, Dizzy Dean, Al Michaels, Dan Shulman. Nada más, no, con nada esos más. Monstruos, porque él es un monstruo. Oye, los Yankees, ¿qué tienen que hacer para el siguiente nivel?
¿Qué tienen que hacer los Yankees, Lalo? No encontrarse de nuevo con los Tampa Bay Rays.
Y en la misma división. Saludos, Ernesto, muchas gracias, un abrazo. Nos quedamos con Ahora o Nunca, Lalo.
Gracias.
Buenas tardes, saludos. Un placer como siempre.